Sabes, usualmente cuando analizamos un diagnóstico médico, hay como una expectativa intrínseca de precisión absoluta. O sea, piensa en la ingeniería detrás de una radiografía.
Claro.
Te rompes el brazo, la placa de rayos X te muestra esa línea blanca irregular en el hueso y el médico simplemente la señala con un bolígrafo y dice, ahí está el problema.
Ajá. ¿Roto o no roto? Es binario.
Exacto. Nos encanta que el mundo funcione así, que las cosas sean visibles y pues se puedan categorizar fácilmente en blanco o negro.
Sí, totalmente. Es reconfortante tener esa certeza visual. ¿Hackeado o no hackeado? ¿Seguro o, digamos, en riesgo?
Pero luego entras al mundo de la autocustodia de Bitcoin y la seguridad digital y de repente te das cuenta de que esa máquina de rayos X parece no funcionar de la misma manera.
Ni un poco.
Nos encontramos mirando un panorama de diagnóstico que es honestamente bastante turbio. Hoy es lunes 29 de junio de 2026 y en este episodio de The Bitcoin Hall, nuestra placa nos muestra un ecosistema lleno de contradicciones fascinantes.
Y el contraste esta semana es brutal. Por un lado, tenemos herramientas de software que están empujando los límites del anonimato digital hasta niveles casi invisibles.
Una locura.
Y por otro, estamos viendo ataques que ya ni siquiera intentan vulnerar ese software. O sea, los atacantes están saltando la criptografía por completo y yendo directamente al mundo físico, a la psicología humana.
Es de locos. Nuestro objetivo en este reporte semanal es filtrar todo este ruido del mercado y ayudar a quienes nos escuchan a entender qué actualizaciones de software, qué vulnerabilidades y qué debates filosóficos importan realmente para proteger sus fondos.
Sí, y sobre todo para mantener esa soberanía absoluta sobre sus claves.
Así es. Bien, vamos a desglosar esto. Empezando por la primera línea de defensa, porque si el software que usamos no es sólido, pues nada más importa, de verdad. Tuvimos lanzamientos masivos orientados a la privacidad y la eficiencia esta semana.
Sí, específicamente Wasabi Wallet en su versión 2.8.0 y Envoy 2.3.0-baja, beta.
Ajá, y quiero detenerme un segundo en Wasabi, porque llamarlo una actualización, la verdad se siente corto. O sea, es un cambio de arquitectura monumental.
Es masivo, sí.
Han hecho la transición completa a la sincronización P2P para Compact Filters. Pero espera, antes de avanzar, déjame asegurarme de que estoy entendiendo la mecánica real aquí para no perder a nadie. ¿Qué es exactamente un Compact Filter en este contexto y por qué nos importa tanto de dónde viene?
Claro, a ver, es una distinción técnica vital. Históricamente, para que una billetera ligera sepa cuánto dinero tienes sin tener que descargar toda la cadena de bloques, necesita preguntar.
Tiene sentido.
Entonces, un compact filter es básicamente un índice comprimido de un bloque de Bitcoin. Le dice a tu wallet si alguna de tus transacciones podría estar en ese bloque sin revelar tus direcciones al mundo entero.
Ok, pero el problema antes era cómo obtenías esa información, ¿no?
Exacto. El problema era cómo obtenías esos filtros. Antes Wasabi dependía de un servidor central. Era tipo, imagina ir a un restaurante y tener que pedirle a un solo mesero en particular que te trajera el menú.
Un cuello de botella gigante.
Totalmente. Depender de un servidor centralizado siempre crea un cuello de botella, un punto único de falla y potencialmente un riesgo de privacidad. Entonces, al pasar a la red P2P o peer-to-peer, la aplicación ahora se conecta directamente con los nodos de la red para descargar estos filtros. O sea, despidieron al mesero.
Despidieron al mesero, me encanta eso. Usando esa misma línea, yo lo imagino como si estuvieras en una ciudad gigantesca, ¿no? Usar un servidor centralizado para pedir tus compact filters es como usar una aplicación de GPS corporativa. La empresa sabe exactamente desde qué IP pediste esa ruta.
Claro, tienen tu rastro.
Pero en cambio, conectarse a la red P2P es como meterte en el medio de un estadio de fútbol súper ruidoso y gritar, «Oigan, ¿alguien aquí tiene los mapas de todas las calles de la ciudad?»
Sí, tal cual.
Y tú, ya en privado, solo miras la calle que te interesa. Al mezclarte con todo ese ruido puro de la red descentralizada, pues obtienes un nivel de privacidad brutal. Nadie sabe qué datos realmente estabas buscando en ese mapa enorme.
Es una analogía perfecta para visualizar cómo funciona el anonimato ahí. Pero la 2.8.0 va mucho más allá de cómo sincronizan, ¿eh? También introdujeron la capacidad de pagar directamente dentro de un conjoin.
lo cual cambia las reglas del juego por completo. Pero, para que no nos perdamos en la jerga, aclaremos un poco qué significa esto en la práctica con los UTXOs.
Absolutamente. A ver, piensa en los UTXOs, los Unspent Transaction Outputs, como si fueran billetes digitales individuales guardados en tu bóveda.
Ok.
En Bitcoin no tienes un saldo monolítico, ¿sabes? Tienes, por ejemplo, un billete de 0.1 y otro de 0.05. Tradicionalmente hacías un coinjoin para mezclar esos billetes.
Básicamente cambiarlos por otros del mismo valor con docenas de personas, ¿no? ¿Para borrar tu historial?
Exacto. Y una vez que terminaba todo ese proceso, recién ahí hacías tu pago. Bueno, ahora Wasabi te permite enviar los fondos directamente al destinatario final durante ese proceso de mezcla.
¡Wow!
Esto oculta la edad de tus entradas, oculta el tamaño de tu cambio y además reduce drásticamente el espacio que ocupas en la cadena de bloques.
Y si a eso le sumas la nueva función de Payment Batching, donde, o sea, puedes agrupar múltiples pagos a diferentes personas en esa misma transacción de mezcla, te estás ahorrando una cantidad absurda de block space.
Es tremendo el ahorro.
Lo cual me lleva a algo que de verdad noté en todas partes esta semana. O sea, tanto en Wasabi como en Envoy 2.3.0 Beta, vi la adopción explícita de SubOneSat by Transaction Fees, estas tarifas de SubSat. Yo sé que un V-byte es la unidad de medida del peso de una transacción en un bloque, pero a ver, ¿por qué de repente todos los desarrolladores están como obsesionados con fraccionar un Satoshi para pagar comisiones?
Lo fascinante aquí es cómo esta tendencia refleja una maduración profunda en la infraestructura de Bitcoin. O sea, el block space, el espacio dentro de un bloque, es el bien inmobiliario más escaso del planeta ahora mismo.
Sin duda.
Cuando vemos que las billeteras ya permiten programar tarifas de 0.1 o 0.5 satoshis por V-byte, nos dice que la eficiencia se ha vuelto la máxima prioridad técnica. Si eres un usuario que está consolidando cientos de pequeños UTXOs para enviarlos a tu cold storage a largo plazo, pues no tienes ninguna prisa.
Claro, no necesitas que pase en el siguiente bloque.
Exacto. Poder configurar tu tarifa por debajo de un satoshi significa que el costo de limpiar y organizar tus ahorros puede reducirse, no sé, en un 80 o 90%. Es optimización pura para tiempos de baja congestión en la red.
Es literalmente como esperar a las 3 de la mañana para mover una flota de camiones por la autopista solo para no pagar el peaje altísimo de la hora pico.
Tal cual.
Y hablando de Envoy, bueno, rediseñaron todo su flujo de envío, que está muy bien, pero lo que realmente captó mi atención fue una función enfocada en el hardware, o sea, la densidad ajustable en sus códigos QR.
Uf, sí, eso resuelve un problema operativo muy frustrante.
Las cámaras que vienen integradas en un hardware wallet, como por ejemplo el Passport de Foundation que usa Envoy, suelen ser cámaras de muy baja resolución.
Por razones lógicas de seguridad de la cadena de suministro y también reducción de costos, no necesitas una cámara 4K de última generación para escanear datos crudos.
Claro, pero el problema es que si tienes una transacción inmensa, con digamos decenas de UTXOs consolidados, el código QR que se genera en la pantalla de tu teléfono es tan denso que parece una mancha de tinta gris. Y a esa cámara diminuta le cuesta horrores enfocarlo.
Es un dolor de cabeza tratar de escanear eso, sí.
Total. Entonces, al permitir reducir la densidad en la app, Envoy divide ese código gigante en una serie de códigos QR más simples que se animan en la pantalla como si fuera un pequeño video. Y la cámara del dispositivo de firma los lee instantáneamente.
Es un diseño brillante que se centra en reducir la fricción del usuario. Y bueno, para cerrar con el lado del software, creo que vale la pena aplaudir a Envoy por parchar tan rápido una vulnerabilidad en su servidor de Magic Backup esta semana.
Sí, me enteré. Fue un reporte responsable, ¿no?
Así es. Pagaron la recompensa al investigador y no hubo ninguna explotación. Es justo el tipo de madurez y transparencia que queremos ver en este espacio. Ah, y una nota técnica rápida para nuestra audiencia.
Adelante.
Para quienes usen versiones antiguas de Wasabi con protocolos Tor inferiores a 0.4.9, por favor, dejen de posponerlo. Van a dejar de funcionar en septiembre de 2026. Actualizar a la versión 2.8.0 ya es obligatorio.
Súper buen apunte. Pero, toda esta privacidad espectacular y eficiencia en la capa de software, casi parece irrelevante cuando te enteras de cómo los criminales están adaptándose del otro lado.
Híjole, sí, el contraste es absurdo.
Honestamente, me cuesta creer que estemos hablando de esto en pleno 2026. Esta semana, CoinKite, el fabricante del cold card, emitió una alerta de seguridad severa porque sus usuarios están recibiendo spam físico.
Físico. Papel y tinta de verdad.
Están usando sellos postales. O sea, cartas enviadas por el servicio de correo tradicional, llegando a los buzones reales de las casas de la gente, imitando a la perfección toda la marca de CoinKite.
Es de película.
Y lo peor es que las cartas exigen a los usuarios que instalen una supuesta actualización de firmware urgente por unas razones inventadas de seguridad de que post-quantum, así le pusieron. Te envían a una página web maliciosa para que descargues un archivo que, si lo instalas, pues está diseñado para extraer tus claves privadas y robarte los fondos. Es un phishing totalmente analógico.
Y es un ataque tan audaz y, si lo piensas, profundamente psicológico. Los criminales entienden que la comunidad de Bitcoin ha desarrollado una especie de, digamos, ceguera defensiva ante los correos electrónicos. Si tú ves un email que dice alerta de seguridad, casi por instinto lo mandas a la papelera.
Claro, ya estamos entrenados para ignorarlo.
Exacto. Pero recibir una carta física impresa en papel de alta calidad genera una disonancia cognitiva tremenda. Crea un falso sentido de autoridad oficial que hace dudar incluso a los más paranoicos.
Y la gran pregunta que surge de todo esto es, a ver, ¿de dónde sacaron las direcciones físicas de estas personas? Porque CoinKite fue muy claro al explicar que ellos purgan los datos de envío de sus clientes de sus propias bases de datos después de 120 días.
Exactamente. Y lo que significa eso es que estas direcciones físicas, combinadas con la información de que esas personas poseen criptografía en primer lugar, provienen muy probablemente de filtraciones de bases de datos de terceros.
¡Qué miedo!
Pudo haber sido un servicio de aduanas vulnerado, una empresa internacional de logística, o incluso, no sé, un foro de internet donde alguien utilizó el mismo correo electrónico. Y esto, de hecho, nos conecta directamente con el reporte que publicó Proton esta semana.
Ah, sí, el reporte sobre la fatiga de contraseñas.
Ese mismo. Y el fenómeno del credential stuffing.
Ese reporte me dejó pensando muchísimo. A ver, aclaremos rápido qué es el credential stuffing, porque siento que es el vector de ataque más silencioso y destructivo que existe. Es cuando los atacantes toman listas masivas de usuarios y contraseñas que se filtraron de un sitio web X y totalmente irrelevante.
Ajá, tipo una tienda en línea.
Exacto. Digamos, una tienda de zapatos en línea que fue hackeada hace 3 años. Y utilizan sistemas automatizados para inyectar o embutir esas mismas credenciales en cientos de servicios financieros y cuentas de correo electrónico.
La lógica del criminal ahí es súper simple. Saben que la fatiga de contraseñas es real. Las personas se cansan de inventar claves nuevas para cada cosita. Así que, pues, reciclan la contraseña de la tienda de zapatos en su cuenta principal de correo electrónico.
Cantel logra entrar a esa cuenta de correo electrónico gracias a esa contraseña reciclada, pues ya tiene las llaves del reino.
Tiene todo.
Puede solicitar reseteos de contraseñas para cuentas de exchanges, puede interceptar los códigos de verificación de 2 pasos que te llegan por email y, o sea, en cuestión de minutos puede vaciar un balance entero antes de que el usuario logre mover ese capital a su bóveda fría.
Es una reacción en cadena espantosa. El ataque empieza en una base de datos de comercio minorista que no te importa y termina con la pérdida de los ahorros de toda tu vida.
Trágico.
Y la solución parece súper tediosa. Pero es literalmente la única defensa que tenemos. Usar gestores de contraseñas, crear correos electrónicos con alias únicos para cada servicio y compartimentar tu identidad digital.
Sí.
Si conectamos esto con el panorama general, la autocustodia es un oficio serio. La higiene de seguridad básica, como tener contraseñas únicas, es lo que evita que el phishing físico o un ataque de diccionario te conviertan en una víctima estadística.
Es que sí, la autocustodia no es un pasatiempo de fin de semana. Y por eso planteo esto. ¿Cómo equilibra un usuario de Bitcoin la paranoia necesaria para detectar una carta falsa en su buzón físico con la tranquilidad mental para, no sé, poder dormir por las noches?
Es el gran dilema.
Aquí es donde tener recursos independientes se vuelve vital para evaluar nuestras defensas. Si a alguien de la audiencia le interesa aislar realmente sus ahorros a largo plazo de este tipo de ataques, el Hardware Wallets Comparison que tenemos disponible en thebitcoinhole.com es una herramienta invaluable.
Muy útil, ¿sí?
Mejora tu nivel personal de paranoia.
Ese es un punto crucial, evaluar los modelos de amenaza. Porque la elección del dispositivo importa muchísimo. A veces el atacante no siempre es un criminal anónimo enviando cartas por correo. A veces, la plataforma tecnológica corporativa en la que confías ciegamente para correr tu software se convierte en el adversario.
Uf, sí.
Y ojo, no necesariamente por malicia directa, sino por simple burocracia automatizada.
Lo cual sirve de puente perfecto para hablar de la pesadilla que pasó con Sparrow Wallet en macOS esta semana. Esta historia es de verdad de terror para cualquiera que dependa del ecosistema de Apple. Craig Rao, el creador de Sparrow, casi pierde su cuenta de desarrollador por completo.
Es increíble que haya pasado eso.
Y escucha su delito. ¿Cuál fue su delito? Intentar publicar una aplicación señuelo vacía en la App Store de iOS. El único propósito de esta app era mostrar un mensajito diciendo «Sparrow no tiene una aplicación móvil oficial». Y esto lo hizo para proteger a los usuarios de las decenas de aplicaciones falsas de Sparrow que Apple seguía permitiendo en su tienda para robar fondos.
Trataba de proteger a la gente. Y la respuesta de Apple fue usar un proceso completamente automatizado para acusar a Craig de actividad deshonesta y marcar toda su cuenta de desarrollador para eliminación inmediata.
¡Qué coraje! Afortunadamente, bueno, Craig tiene una voz fuerte en la comunidad, ¿no? Hizo un montón de ruido en redes sociales y finalmente un humano en Apple revisó la apelación y revirtió la decisión algorítmica. Pero, o sea, las implicaciones sistémicas de esto son aterradoras.
Totalmente.
Para quienes nos escuchan y mantienen sus aplicaciones de escritorio actualizadas automáticamente, imagínense este escenario. Si Apple hubiera borrado su cuenta, los certificados criptográficos de Sparrow se habrían revocado. Las nuevas instalaciones de Sparrow en Mac habrían fallado al instante. Las actualizaciones habrían muerto.
Todo se habría congelado.
Y el desarrollo de una de las mejores herramientas de soberanía financiera del mundo habría sido bloqueado en uno de los sistemas operativos más grandes del planeta, por un algoritmo ciego en Cupertino.
Demuestra la extrema fragilidad de depender de guardianes centralizados, ¿no? Los famosos gatekeepers. Y aquí es donde se conecta de forma fascinante con un artículo que publicó esta semana Zach Herbert de Foundation. Él plantea un problema filosófico y técnico profundo, pero ahora sobre la inteligencia artificial.
Ah, sí. Aquí es donde se pone realmente interesante. Yo leí ese ensayo. Herbert argumenta que toda la industria de la IA está como obsesionada con ponerle guardarraíles o límites de seguridad a los modelos de lenguaje, pero que están ignorando por completo la capa fundamental de la autoridad de cómputo.
Exacto. O sea, el paradigma histórico de la informática siempre asume que la persona frente al teclado, la que mueve el ratón, es un ser humano vivo con intenciones reales y claras.
Irresponsables.
Pero los AI agents, los agentes autónomos, ahora son usuarios de computadoras. Navegan por la web, escriben código, lo ejecutan y gestionan credenciales. Herbert advierte que no podemos permitir que una máquina o un algoritmo defina sus propios límites o apruebe su propia escalada de privilegios en sistemas críticos.
Es que él propone algo súper revelador. Él dice que los hardware wallets no deben verse simplemente como cajitas de seguridad criptográfica, sino como hardware de autoridad humana. Y piénsalo, tiene todo el sentido. Cuando tú usas un dispositivo de firma que está aislado, tienes que mirar una pantallita física que ningún malware remoto puede alterar.
Así es.
Tienes que leer la dirección de destino con tus propios ojos humanos. Y lo más importante, tienes que presionar un botón mecánico de metal o de plástico para autorizar criptográficamente esa acción. Es literalmente el último bastión absoluto del control humano.
Y si conectamos el ensayo de Herbert con la pesadilla que acaba de pasar Craig Rao en Apple, el panorama queda clarísimo. O sea, el algoritmo de la App Store tomó una decisión automatizada de altísimo riesgo que afectaba la seguridad financiera de decenas de miles de personas. Y lo hizo sin un humano en el bucle que entendiera el contexto real.
Exacto. Una máquina ejecutando sin criterio.
Y Herbert nos está diciendo que esa misma dinámica, esa misma falta de autoridad, se va a multiplicar por 1 millón con la inteligencia artificial operando nuestra infraestructura base. Ceder esa autoridad de ejecución final es un error del que sencillamente no hay retorno.
Y para ejercer verdaderamente esta autoridad humana indomable que mencionamos y lograr escapar de los algoritmos de Apple o de los agentes de IA descontrolados, pues necesitas correr tu propia infraestructura, ¿no? Y sobre todo, entender en qué capa de Bitcoin estás operando.
Fundamentales ambas cosas.
Esta semana, Bitbox publicó una pieza educativa excelente que rompe la confusión constante que siempre vemos entre la cadena principal de Bitcoin y Lightning Network.
Hacía mucha falta esa aclaración. Existe mucha fricción al explicar por qué los usuarios necesitan herramientas diferentes para cada capa. Bitbox lo articuló brillantemente. La cadena principal, el almacenamiento en frío que está apoyado por tu hardware wallet, es la bóveda. Son transacciones de alto valor que se asientan globalmente. En cambio, Lightning es una red de canales de pago multisig de 12-2.
A ver, hagamos una pausa súper rápida en esto de multisig 2D2 para que nadie se pierda. En la capa base, la bóveda, tú firmas una transacción y se la envías al mundo entero. Pero en Lightning, abres un canal con un nodo que es básicamente como poner dinero en un ábaco compartido.
Buena analogía.
En un multisig de 2D2, ambas partes, o sea, tú y el nodo de enrutamiento, tienen que estar matemáticamente de acuerdo y firmar la posición de las cuentas de ese ábaco en cada pequeña transacción. Es un acuerdo privado que actualiza saldos a la velocidad de la luz sin avisarle a la cadena principal hasta que, bueno, deciden cerrar el canal.
Muy bien ilustrado. Es una herramienta diseñada específicamente para liquidez operativa, micropagos y alta frecuencia. Son herramientas para trabajos distintos, con perfiles de riesgo completamente distintos.
Y vaya que hay urgencia, sobre todo en Europa, por entender y adoptar estas herramientas rápido. Bitbox acaba de lanzar un descuento con el código promocional Binance Refugee.
El refugiado de Binance.
Sí. Y están siendo sumamente directos frente a la presión regulatoria de la directiva MiCA en Europa. Esta ley está forzando a ciertos exchanges centralizados a limitar o de plano suspender operaciones con stablecoins y a aumentar la vigilancia brutalmente. Bitbox está empujando a los usuarios a que se conviertan en sus propios custodios antes de que sus cuentas queden atrapadas en ese limbo burocrático europeo.
Siempre pasa. La adopción de la soberanía siempre se acelera cuando la coerción regulatoria aumenta. Es una constante.
Es verdad.
Y bueno, además de esto, vimos la infraestructura técnica fortalecerse en varios frentes esta semana. Se lanzó el candidato a versión de Bitcoin Core V3.1 RC1 y Nunchuk sacó su versión 2.6.0, introduciendo un protocolo de herencia off-chain que está muy, muy interesante.
Eso de Nunchuk de verdad me voló la cabeza. Es un sistema para planificar quién hereda tus llaves privadas si te pasa algo. Pero en lugar de dejar un rastro permanente y súper visible en la cadena de bloques pública de que, miren, hay un plan de sucesión activo aquí, lo manejan todo de forma off-chain.
Privacidad pura.
Es privacidad vitalicia para tus herederos. Increíble. Pero, a ver, luego tenemos a AlbiHub, que anunció algo llamado Albi Builder Skill. Y aquí tengo que frenar todo y desafiar un poco toda la premisa de nuestro episodio de hoy.
A ver, adelante. ¿Por qué?
Pues porque acabamos de pasar, no sé, 20 minutos diseccionando el ensayo de Zach Herbert, diciendo que necesitamos hardware de autoridad humana, aislada, súper paranoica, en la capa base.
Sí, lo sostengo.
Y ahora resulta que AlbiHub anuncia que están permitiendo que agentes de inteligencia artificial manejen activamente los nodos de Lightning de los usuarios. O sea, automatizando la apertura de canales, la gestión de liquidez y todo eso. ¿No es fundamentalmente contradictorio? Exigimos paranoia total y humana en la capa 1, pero luego vamos y le entregamos las llaves operativas a una IA en la capa 2.
Entiendo perfecto tu punto, y esto plantea una pregunta importante sobre la arquitectura a futuro de Bitcoin. A primera vista pareciera una hipocresía tecnológica.
Totalmente.
Pero en realidad es una separación deliberada de los modelos de seguridad.
¿Cómo así? A ver, explícame.
Tienes que pensar en la capa base, la capa 1, como si fuera tu reserva federal personal. Ahí requieres baja conveniencia, fricción máxima, aire libre de redes de conexión, o sea, air-gapped, y autoridad humana física estricta. Es impenetrable por diseño.
Ok, la bóveda.
Pero la capa 2, Lightning, es la caja registradora de tu negocio de todos los días. No puedes pedirle al cajero que baje al sótano, a la bóveda acorazada, a girar 3 diales mecánicos cada vez que quiere dar cambio por un café.
Sería inoperable.
Exacto. En Lightning, tú asumes de manera muy consciente que tu nodo está caliente y conectado a Internet, porque el enrutamiento requiere estar en línea 24/7.
Espera, déjame ver si estoy procesando esta distinción bien. Entonces, digamos, si yo soy un comerciante y uso AlbiHub, estoy delegando a una inteligencia artificial la tarea repetitiva de mirar las tarifas de la red y decidir, oh, este canal necesita más liquidez, vamos a rebalancearlo.
Ajá.
Le estoy delegando tareas operativas de un capital de trabajo reducido, pero bajo ninguna circunstancia esa IA tiene la llave criptográfica que firma los ahorros de toda mi vida en mi bóveda fría.
Exactamente. Ahí le diste al clavo. Se trata de usar la herramienta adecuada para el riesgo correspondiente a esa capa. Estás limitando el área de explosión.
Claro. El radio de daño.
Si la IA comete un error o se vuelve loca, a lo sumo pierdes eficiencia de enrutamiento o una fracción mínima de liquidez operativa temporal. Pero nunca jamás cedes la custodia de tu capital principal a un tercero que pueda declararse en quiebra o a un algoritmo que decida vaciar tus cuentas por un bug. Es delegación de tareas, no de soberanía.
¡Qué claridad! El capital operativo fluye rápido bajo automatización, pero los ahorros generacionales se quedan quietos bajo la firma humana. ¡Wow! ¡Qué gran recorrido hemos hecho hoy! Recapitulando un poco la placa de rayos X de esta semana, pues es evidente que el software para la autocustodia como Wasabi y Envoy es cada vez más sigiloso, más eficiente con el espacio en la cadena y técnicamente brillante.
Lo es, sin duda.
La habilidad que recae sobre los usuarios es más pesada que nunca.
Y va a seguir siéndolo. Porque mientras celebramos la criptografía impenetrable del software, los atacantes nos están enviando cartas fraudulentas al buzón físico de nuestra casa.
¡Increíble!
Las plataformas corporativas de las que dependemos, como vimos con la App Store de Apple, pueden convertirse accidentalmente en sensores burocráticos implacables y tirarlo todo. Y el despliegue explosivo de estos agentes de IA nos obliga a demarcar, pero ya, de manera urgente y definitiva, dónde termina el automatismo de las máquinas y dónde empieza el control humano innegociable.
Totalmente de acuerdo. Lo cual nos deja con un pensamiento provocativo final. Algo para que nuestra audiencia mastique durante la semana, mucho más allá del análisis técnico de hoy. Si los hardware wallets realmente se están consolidando como el último gran bastión de autoridad humana, en un ecosistema que, seamos sinceros, pronto estará inundado por millones de inteligencias artificiales.
¿Que ya está pasando?
Sí. ¿Podrían estos dispositivos de firma de Bitcoin evolucionar para convertirse en nuestras llaves maestras absolutas? Yo misma he pensado en esto. Piénsenlo. Hoy protege nuestro capital, sí. Pero en el futuro cercano, quizás usarás ese mismo dispositivo físico para autorizar quién puede desencriptar tu historial médico o firmar tus comunicaciones privadas para que nadie dude que fuiste tú y no un clon de voz sintético.
Exacto.
O simplemente para certificar, ante todo este caos digital, que una decisión de vida o muerte fue tomada por un humano de carne y hueso que presiona un botón. El dinero es solo la primera aplicación de esta soberanía.
Es un horizonte que, mira, no solo es plausible, sino que yo estoy convencido de que probablemente sea necesario. Para poder sobrevivir en un panorama tan turbio de identidades sintéticas y falsas, esa firma física podría ser nuestra única forma matemática de demostrarle al mundo que seguimos al mando.
Dejaremos esa idea asentándose en sus cabezas por hoy. Si este reporte semanal les ayudó a entender un poco mejor el terreno y afinar su nivel de rigor en la autocustodia, por favor, tómense 5 segundos para calificar de Bitcoin Hall y dejarnos un comentario en Spotify o en Apple Podcasts.
Nos ayuda muchísimo.
Realmente es la única forma en que este mensaje logra romper el algoritmo y llegar a más personas que de verdad necesitan despertar y tomar control de su soberanía antes de que sea tarde. Nos escuchamos en el reporte de la próxima semana. Mantengan sus claves seguras y el ojo crítico bien abierto.
Las llaves son tu carga,
son tu carga,
el
eslabón final,
navega
la soberanía,
en el espacio digital.